Seguimos de cerca lo que ocurre en el Medio Oriente. Bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos del tema en este programa y desde luego siguiendo de cerca pues la expectativa abierta con motivo de la propuesta hecha por Qatar y Egipto, aceptada por Hamas y en análisis de Israel, en un momento donde siguen los ataques y donde sabemos, según la información del ejército israelí, que ha tomado el control del lado palestino del cruce de Rafah, un punto de entrada vital para la ayuda a Gaza con la frontera con Egipto. Hay que decir que, según la información de CNN, un funcionario de Palestina dijo que todo movimiento se había detenido en la instalación después de que fuera capturada por tanques israelíes. También se ha sabido en las últimas horas que los ataques aéreos israelíes mataron por lo menos a 23 personas en Rafah, dijeron los propios funcionarios palestinos, después de que Israel reiteró pues su compromiso con una ofensiva en el sur de Gaza. Estamos hablando de que civiles palestinos, a quienes el ejército israelí les dijo que evacuaran al este de Rafah, han manifestado miedo, temor, desde luego, y desesperación. Estas son parte de las crónicas y las informaciones que CNN ha compartido con usted a lo largo de estas últimas horas. Y estaremos hablando hoy con un especialista sobre esta propuesta que está a la mesa, que han lanzado, como digo, Egipto y Qatar con la aceptación de Hamas, y quedamos a la espera de la resolución que tenga Israel en un contexto de esta naturaleza. Antes de escuchar el análisis de nuestro invitado Enrique Olivares, estamos también en contacto con José Levy, quien nos envía esta última información sobre lo que ocurre en Medio Oriente. José, adelante.
En el Departamento de Estado en Washington creen que la operación militar limitada, dicen, de Israel en el lado oriental de Rafah puede ser el preludio de operaciones militares más importantes. Y todo esto cuando, eso sí, en Washington siguen diciendo que ellos se oponen a cualquier operación a gran escala que no incluya una evacuación ordenada del más de millón de palestinos que hay ahora en esa zona de Rafah, en Gaza. Es de señalar que Israel se hizo ya con el control del lado palestino del paso fronterizo único de esta franja de tierra con Egipto. Dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que el objetivo de esta operación militar, por ahora limitada, es, por un lado, presionar a Hamas para que acceda a la liberación de rehenes, y por otro lado también el eliminar a Hamas. Todo esto cuando vemos que existe todavía incertidumbre sobre qué es lo que puede ocurrir en las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que permita una pausa de al menos 42 días en la ofensiva militar israelí y la liberación de 33 rehenes de los más de 130 que están todavía en el interior de Gaza, rehenes israelíes. Vemos, eso sí, que hay negociaciones en el Cairo. También Bill Burns, el director de la CIA, está tomando parte en todo este proceso negociador, y todo esto cuando vemos que existen ahora dificultades importantes, ya que Israel se opone a las exigencias de Hamas de llevar al fin de la guerra, y por otro lado también a una retirada total israelí de Gaza. En Israel aseguran que tienen que seguir con las acciones militares para terminar militarmente con Hamas. Pero eso sí, hay que señalar que el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que después de ver las distintas posturas de Hamas y de Israel, piensan en Estados Unidos que es posible alcanzar un acuerdo. José Levy, CNN, Jerusalén.
Bueno, presenté hace un momento a Enrique Olivares, nuestro invitado, como experto en temas de Medio Oriente. Enrique, gracias por este enlace con CNN y por compartir tu revisión de lo que está sucediendo en estos momentos. No es cualquier cosa que jamás haya aceptado una propuesta de Egipto y de Qatar. Vamos a ver qué sucede con Israel, que ha dicho que está en estudio el asunto, pero los ataques continúan y estamos hablando de una circunstancia en donde las cifras cada vez pues estremecen más. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación y gusto nuevamente de reencontrarme contigo y con tus televidentes.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo defines este preciso momento?
Es un momento de una esperanza verdaderamente frágil. Creo que ese sería, digamos, el término complejo, porque en principio es esperanzador para aquellas personas que sufren los embates de los combates o los enfrentamientos. Sobre todo me refiero a la población civil gazatí, que en este momento pues está sufriendo las peores ocurrencias o consecuencias de este conflicto. Es esperanzadora para ellos en principio, porque cualquier pues luz al final del túnel. Pero por otro lado también recordemos que este acuerdo de cese al fuego que se ha venido negociando desde hace largos meses, estamos hablando más o menos a finales de noviembre o a inicios de diciembre, la propuesta fue de Egipto y de Qatar en principio, se socializó con aquellos líderes del buró político palestino y también seguramente bajo ciertos mecanismos de confidencialidad y de reserva con las autoridades israelíes. El problema es que, o el tema es que durante ese momento estábamos viviendo el punto más álgido de la conflagración y evidentemente el desgaste no era tan notorio. Hoy, digamos, con unos meses más, ya digamos, habiendo transitado 6-7 meses, que es el tiempo que, o el periodo que se cumple el día de hoy, pues estamos evidenciando que tenemos a dos partes extenuadas, ya sea por los propios embates de un conflicto o también por la presión internacional y local que cada grupo, ya sea el grupo organizado, movimiento insurgente, Hamás, o por otro lado las fuerzas de defensa israelíes o el propio gobierno de Israel, ¿no?, que cada vez se resiente ante las exigencias propias de la población local en función de la liberación de rehenes, y del otro lado también la propia presión de la comunidad internacional mediante todos los frentes. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, un caso que se ha abierto recientemente contra Israel por parte de Sudáfrica, o también la proyección o las posibles medidas de órdenes de detención que pueden ser emitidas por la Corte Penal Internacional prontamente.
Hablando de presión internacional, Hamás está pidiendo hoy mismo que la administración estadounidense de Joe Biden y la comunidad internacional ejerzan presión. Hamás dice hay que ejerzan presión sobre Israel para detener, en este caso, la escalada en Rafah. Más allá de que lo diga Hamás, el tema es qué es lo que está ocurriendo en este momento en Rafah.
Sí, en efecto, Rafah es el último, de cierta medida, el último bastión geográfico y el último refugio, subterfugio posible para la población civil. Recordemos que el avance de las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, ha sido bastante, por no usar un término como agresivo, bastante amplio, expansivo, y ha llegado pues a sitiar diferentes ciudades a lo largo de la franja hasta llegar al punto o al último punto que faltaría dominar o controlar efectivamente, que es Rafah, que es ciertamente la frontera con Egipto, ¿no? Y supone de hecho un punto no controlado aún del todo por las fuerzas de defensa de Israel. Y de hecho el mensaje de Hamás ciertamente podría tener algún tipo de repercusión positiva. Pero digamos, si nos ponemos a reflexionar y a pensar en los fines de ese uso retórico, de ese discurso en favor de la población, tendríamos que remitirnos a los ataques indiscriminados que el propio Hamás o la Yihad Islámica, entre otros movimientos insurgentes y por decir los terroristas en Palestina, han tenido pues la opción de sopesar esa variable antes del 7 de octubre del año pasado. Por eso llamo la atención a que, si bien hay ciertos matices de veracidad, el fin o la utilidad de ese discurso es un poco complejo. Y ciertamente, hay que poner en la balanza a ambos actores en la conflagración. Cuando hablamos de Palestina, claro, es evidente que tenemos a movimientos insurgentes como Hamas, la Yihad Islámica, o movimientos en el exilio incluso, que tienen pues posiciones en muchos casos hasta disímiles o contradictorias entre ellos, pero ciertamente agresivas hacia la existencia de Israel y que han pasado a la acción durante los últimos años. Pero por el lado de Israel también tenemos voces radicales que necesitan, creo yo, apagarse para lograr una paz duradera o perdurable a lo largo del tiempo. Estamos hablando de algunas figuras icónicas dentro del gobierno israelí y también dentro de la sociedad civil. Hay un movimiento conservador importante en Israel que es la que es el que pone la agenda del gobierno en muchos casos, y más aún ante la creación de este gabinete de guerra, en la que si bien el Likud tiene protagonismo a través de Netanyahu, hay otros partidos de derecha conservadora que se mantienen en ese espacio del poder, ¿no? Entonces hay mucho reclamo, no solamente por la liberación de rehenes, que eso me parece absolutamente justo y válido, es lo mínimo que Israel debería tener garantizado, pero del otro lado también tenemos voces que constantemente están solicitando o presionando al gobierno para anexar el territorio palestino, ¿no? Y eso es un gran problema porque el desplazamiento forzado en principio constituye un crimen de guerra si se desarrolla en el marco de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Y del otro lado, la anexión territorial está proscrita o prohibida por el derecho internacional. Entonces, las medidas que están alentándose desde las voces más radicales de Israel para presionar a Netanyahu a evitar, por ejemplo, suscribir en algún momento o aceptar las condiciones de Hamas, o en todo caso aceptar un acuerdo de cese al fuego un poco más amplio, incluso con ciertas condiciones que podrían ser matizadas por parte de Israel.
Sin la menor duda, Enrique Olivares, hay que poner todo a la mesa, totalmente de acuerdo contigo, hay que poner todos los elementos para un análisis pues muy amplio respecto a lo que está haciendo esta problemática de muchos años y este periodo, esta etapa reciente, si nos atenemos al punto de arranque de esta circunstancia del 7 de octubre, donde Hamas atacó a Israel y tiene aún a rehenes en su poder. Eso no hay que sacarlo de la ecuación, por supuesto, y tampoco hay que sacar de la ecuación la proporción o la desproporción, dirían algunos, la respuesta de Israel, que en algunos puntos se ha llegado a calificar o señalar como genocidio. Después de la pausa, regresamos contigo. Bueno, regresamos en esta conversación con Enrique Olivares, y déjame, Enrique, antes de seguir escuchándote, comentar que hemos seguido de cerca las expresiones internacionales respecto a lo que está ocurriendo en estas últimas horas. Aurélie Godard, que es la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ha dicho que las fuerzas israelíes emitieron esta orden de evacuación para varias zonas del este de Rafah, obligando a alrededor de 100.000 personas a dejar el área rápidamente sin ningún lugar seguro a dónde ir. En la explicación que está dando, se dice que el impacto de una ofensiva en Rafah tendrá efectos desastrosos para más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Las condiciones de vida, dice Médicos Sin Fronteras, en toda Gaza ya son extremadamente precarias, mismas que empeorarán para todas las personas que están siendo desplazadas nuevamente y tendrán que vivir en tiendas improvisadas con accesos extremadamente limitados a necesidades básicas como agua. Es parte de lo que dice esta organización internacional. Y bueno, pues estamos, Enrique, con esta propuesta, Frágil Esperanza, vuelvo a citarte, que presenta tanto Qatar como Egipto y que es aceptada por Hamas. ¿Cuál es la dimensión de esta propuesta? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué opinión te merece?
Yo creo que esta propuesta qatarí egipcia ciertamente tiene un alcance limitado, porque en principio está abocada a una situación particular, que es cesar en la conflagración. Puede ser este cese al fuego temporal en principio, o puede ser mucho más duradero. Lo que plantea Hamas, o los emisarios de Hamas que participan de estas negociaciones indirectas, y lo digo así, ¿por qué? Porque no son las partes en conflicto quienes a través de sus emisarios, por ejemplo en el caso de los talibanes en Afganistán y los emisarios americanos, participaron de ciertas rondas de negociaciones en Doha para arribar a algún retiro paulatino de las tropas americanas. En el caso de este cese al fuego las negociaciones son a través de mediadores. Son Egipto y Qatar quienes negocian y quienes seguramente en coordinación con, digamos, sectores diplomáticos o funcionarios diplomáticos o de inteligencia del gobierno estadounidense tienen un rol activo en ese sentido, ¿no? Entonces, el alcance de esta propuesta de cese al fuego es limitada. Las condiciones de Hamas son las de tener un cese al fuego temporal, preliminar, que garantice básicamente, y entiendo yo, su supervivencia, ¿no? Como grupo armado y como un actor político relevante dentro de Gaza para un futuro. Es lo que está buscando Hamas, es preservar su existencia como grupo armado y político. De otro lado, una segunda fase sería la de la entrega de rehenes. En tanto, y ahí hay otra lectura, que garantizo mi supervivencia como grupo armado, entonces estoy apto para entregarte los rehenes. De lo contrario, una sería lanzar una moneda al aire, la entrega de rehenes rápidamente. Como lo digo, no debe estar justificado en el marco del derecho internacional, pero políticamente son situaciones que aparecen de manera excepcional y recurrente, diría, en algunos casos. Entonces, la entrega de rehenes estaría pactada para una segunda fase, y una tercera fase daría pie a un cese al fuego duradero, ¿no? Que permita, digamos, un retiro de tropas de la Fuerza de Defensa de Israel de toda la franja de Gaza, ¿no? Esas son las condiciones, digamos, de Hamas, a través de su buró político, como Ismail Haniyeh, entre otros portavoces más. Entonces, del otro lado tenemos la posición israelí, que es un poco más escéptica, porque en principio considera que todas sus demandas en esta negociación no se están cumpliendo, digamos, en esta contrapropuesta o este borrador preliminar aceptado por Hamas. Entonces, aún estamos en el momento de la negociación en la que, pues, ambos actores o negociadores indirectos a través de sus mediadores presentan propuestas y contrapropuestas, y seguramente podríamos tener un rato más, un momento más o un periodo más de propuestas y contrapropuestas y varias versiones del texto final de algún posible acuerdo.
Dime una cosa. Dime una cosa, Enrique, perdón que te interrumpa, rapidísimo. ¿Qué es lo que quisiera Israel, qué es lo que quiere Israel que no está en la propuesta y que podría estar según tu punto de vista?
No, yo creo que Israel básicamente va a buscar tener la garantía, yo creería en principio, de la supervivencia de los más de 100 rehenes que estarían en poder de Hamas.
Absolutamente, si es que no los... clara la propuesta, y además es justificadísima.
Es justificadísima.
No podría ser de otra manera.
Exactamente, y creo que sería lo preliminar o lo inicial previo a tener, digamos, una negociación seria, si es que voy a intercambiar alguno de estas variables, ¿no? Entonces creo que ese sería lo fundamental o lo inicial. Lo otro es, no estoy seguro si pasa por la mente de Israel, y ahora pensemos cómo piensa un gobierno de derecha israelí, la supervivencia de Hamas como un actor, incluso aún dentro de Gaza. A lo largo del tiempo, la historiografía y varios opinólogos, entre otros más, han sopesado siempre que la propia ascensión de Hamas puede deberse en algún momento a una... digamos, un espacio de poder ganado por la derecha dentro de Israel, buscando un enemigo común o un punto de desunión entre la Autoridad Nacional Palestina, que está controlada por Fatah, y Hamas del otro lado en Gaza, ¿no? Yo creo que al tener un alcance limitado, de cualquier manera, esta propuesta de cese al fuego, no debemos descuidar que la situación concreta es la situación de existencia política del Estado palestino. Entonces no podemos poner en cuestión no podemos dejar de observar que eso es lo primordial. Esa variable es la esencial. Debemos garantizar la existencia del Estado palestino. No lo digo yo exactamente, lo ha dicho el Consejo de Seguridad en sus últimas 3 resoluciones, y la última de ellas adoptada en marzo, en la que se compromete con una solución biestatal. Entonces no podemos dejar de avizorar que el camino, digamos, puede ser a largo plazo o en el corto plazo, pero el camino debe apuntar no solamente a un cese al fuego temporal o duradero entre Hamas e Israel, sino también en la posible o la viabilidad de la existencia de un Estado palestino dentro de los territorios previos a las fronteras previas al año 1967, ¿no? Que es la posición de muchos países en torno a la posible solución de este conflicto.
Digamos hasta aquí este análisis, que es muy importante, y sí, pues ahí queda este tema central del reconocimiento del Estado palestino como condición sine qua non para un proceso de resolución estructural de este conflicto tan largo. Así que bueno, seguiremos hablando, Enrique. Gracias por estar aquí en el programa y hasta la próxima.
No, Carmen, gracias a ti y a tu televidencia.
Gracias por estar aquí y gracias a usted. que nos permitió acompañarle. Se acabó el tiempo, pero seguiremos en el tema. Hasta la próxima.